Señores, le quiero dar la bienvenida al gobernador de Salta. Gracias por haber venido una vez más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El primer precandidato a presidente que está en el programa, creo que es uno de los primeros que asume que es precandidato a presidente, fuera de lo que ya sabemos, fuera de Macri. Va, en realidad Cristina tampoco sabemos todavía.
Y si quieren ser primero en otra cosa más, dale. Soy hasta ahora el primero de los candidatos que no ha sido candidato a presidente hasta ahora.
Es
porque
cierto.
Todos los demás que circulan como que posición posible candidato a presidente ya fueron o presidente o candidato a presidente, por lo cual.
Repasemos, bueno. Cristina, Macri, Lavagna, Massa fue también candidato.
Del un Caño, candidato. Todos fueron candidatos
entonces
a presidente.
Puede ser, perdón, voy a saludar a alguien. Nelson.
Sí, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Tarde.
¿Podemos hacer un
hola, gobernador, ¿cómo estás?
Una campaña con el candidato nuevo, ponele.
Sí. Bueno, nunca mejor dicho, lo nuevo.
Lo nuevo.
No sabemos cómo es Urtubey en campaña, por ejemplo.
Bueno.
Lanzada la campaña.
Sírvale algo, por favor,
sí,
Nelson.
Agua, Urtubey.
¿Solamente?
Sí. Bueno, creo que es lo mejor que se le puede
con
dar.
Con estos 39 grados está bastante bien, vamos a ser claros.
El que le ofrezca un té es un enemigo,
querida. Sí, es verdad.
¿Quieres tomar algo tibio, Urtubey? Por favor.
El tema es, en las últimas horas... Y en realidad en los últimos tiempos, pero se sigue hablando todo el tiempo de economía, ¿no? No crecemos, tasas altas, el dólar que hay que sostenerlo, entonces sostenemos el mercado financiero, pero no podemos crecer. ¿Con qué economistas habla Urtubey?
Hablo con muchos economistas conocidos y tengo un equipo de economistas, son chicos más jóvenes, que tienen una mirada, a mi juicio, bastante actualizada y moderna de la economía. La situación en la Argentina está fuertemente comprometida, pero para mí lo más grave no está en la economía. Para mí la política argentina está en alguna medida condicionando muy fuertemente a la economía. El problema de la economía argentina es la falta de confianza. No es un problema de ahora ni de hace, viste, que todos empiezan a ver desde ahora, de hace 3 años, de hace 12, de hace 15. No quiero que sentarme a discutir si el problema empezó hace 3 años, hace 15 años o hace tanto.
Ya está el problema.
Desde el año 1971, vos tomás el Producto Interno Bruto per cápita de 1971 y tomás el de ahora y advertís que mientras en todo el mundo se creció casi un 100%, en la Argentina el crecimiento es prácticamente cero. Entonces, algún problemita estamos teniendo. Yo estoy planteando la necesidad de cambiar rotundamente nuestro sistema político, porque si vos lo que estás diciendo es bueno, vamos a arreglar el problema, lo traemos a Messi de la economía. Messi de la economía se estrella en 40 días en un país como la Argentina, donde cambiamos las reglas todo el tiempo, en donde no hay estabilidad de normas, en donde todo el día estamos pidiendo de un lado al otro. Entonces, tipo medicina, hay que estabilizar al paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la política argentina, esta gran volatilidad que hay, a efectos de que podamos tener un plan económico sustentable, si no estamos perdidos.
Hay algunos que son muy respetados, ¿no? Economistas, como decís vos, que son respetados, Messi de la economía. ¿Trabajarías con alguno de ellos, como Lavagna, como Redrado? No sé quiénes son los que vos respetás.
Sí, con ellos hablo con frecuencia. Pero ¿sabes qué? Yo quiero una cosa distinta. Yo quiero un gobierno de coalición, un gobierno de unión nacional. Vamos a modificar la ley, no hace falta reformar la Constitución, que reglamenta el artículo que se planteó en la reforma del 94, estableciendo que el jefe de gabinete sea designado con acuerdo del Congreso. Entonces, eso va a obligar a conformar gabinetes de coalición, en donde generemos una mayoría gobernante para estabilizar la política argentina. Entonces, probablemente tengamos un presidente con menos poder, pero vamos a tener un Congreso que va a ser corresponsable de las políticas públicas, que no va a estar siempre en contradicción con el Poder Ejecutivo, generando esta inestabilidad.
¿Pero es posible eso cuando los argentinos no podemos ponernos de acuerdo en casi nada?
¿Sabes qué? Para que nos pongamos de acuerdo hay que obligar a que el sistema sea así. Porque hay un dato de la realidad. En la Argentina, de acá a por lo menos 6 años, no hay nadie que pueda tener mayoría parlamentaria. Nadie, nadie. La única manera en que algún partido político tenga mayoría a partir de diciembre de este año sería que gane en la primera vuelta más o menos con el 70% de los
imposible.
Votos. Imposible. Por
imposible.
Lo cual, mayoría no va a tener nadie. Gane quien gane, nadie tiene mayoría.
¿Para Urtubey Macri fracasó?
Para él, Macri, en realidad...
¿Para vos fracasó?
No fracasó.
Poner
en un lugar. Las cosas no están bien en la Argentina y este gobierno no anda bien. Esto es un dato de la realidad. Lo que pasa es que el concepto del éxito del fracaso es bastante relativo en términos de que, a ver, cuáles son las expectativas que la gente tenía de este gobierno. Mi percepción es que las cosas están muy mal y que las cosas salieron mal. Pero no quiero yo totalizar la expectativa de muchos, porque el otro día me encontré con alguien y me dijo, no, ¿por qué fracaso? Si yo lo que quería era salir de donde estaba y hoy salimos de ese régimen político.
Esto viene
era su expectativa, no la mía.
Esto viene que hace pocas horas otro de los precandidatos del mismo sector, digamos, en el que vos estás, dijo que Sergio Massa, el gobierno no tiene una sola idea para solucionar los problemas de los argentinos. Está hablando implícitamente de fracaso.
Sí,
¿no?
Claramente hay un modelo. Yo, digamos, no quiero ser autoritario en el tema. Yo no coincido con la propuesta que está haciendo el gobierno, que es ir al equilibrio fiscal sobre la base de bajar los gastos de capital, esto es la inversión pública, y subir los impuestos. Es la peor combinación del mundo. Ese es el camino que eligió el gobierno, porque para ellos la principal prioridad es bajar de cualquier manera el equilibrio fiscal. El costo social que estamos pagando por eso es enorme.
Hay un tema en la Argentina y es que uno cuando vota, o la mayor parte de la gente cuando vota, termina votando por descarte. ¿Cómo se trabaja para que eso no pase? O sea, no, a esta ni loca la voto, así que voto al otro. A este ni loco lo voto, voto a... Siempre es por descarte, no por apoyar un proyecto.
Ese es mi gran desafío, porque nosotros tenemos hoy gente que quiere seguir votando este gobierno porque lo contiene, qué sé yo, lo que sea. Hay otra gente que quiere volver a votar al gobierno anterior, a la expresidenta. Y hay otra gente que para mí es el grupo mayoritario que quiere un cambio de gobierno pero que no quiere volver a lo anterior. Entonces, a esa gente nosotros debemos de construirle un canal de expresión que la pueda contener, porque si no, los dejamos atados a elegir entre Guatemala y Guatepeor. Y la verdad es que yo creo que hay que tratar de animarse a construir a futuro, ¿no?
Señores, estamos con el precandidato, ¿cómo decimos? ¿De Alternativa Federal?
Exactamente, es Alternativa Federal, que es un espacio más amplio que el peronismo, y quiero que sea más amplio aún. Estamos trabajando para seguir incorporando sectores, porque lo que creo, en mi lógica de gobierno de coalición, en mi lógica de apertura y pluralismo, hacer la cosa más amplia posible.
Estamos en el 11-65-84-08-70. Ustedes tienen al amigo Rafa, ya saben, de cómplice, y además de darles, acercarnos versiones de Samba del Silbador, también pueden acercar preguntas, ¿por qué no? ¿Sí?
Recordamos el WhatsApp.
Dale.
11-65-84-08-70. Nos visita Urtubey y estamos escuchando música de Salta.
Antes de pasar, no, perdone, porque no tiene nada que ver con lo que yo tengo que hablar, pero antes que se vayan a otra versión de la samba.
Sí.
¿Qué? Digamos, no sé yo si no cuento mi última charla con Chacho y Patricio juntos. Estábamos
con el 2 salteño.
Exactamente. Oh. Se conmemoraban los 20 años de un gran enólogo que está en la Argentina. En ese momento eran 20, ahora ya son 30. Fue un poco tiempo antes, del último show que tuvieron. Y entonces empiezan a cantar y yo me les acerco y les digo, cantemos Vamos Cambiando. Y los tipos ven a todos, claro, bodegueros, gente muy importante, todo eso. Y me dice, Chacho, ¿te parece delante de esta gente? Me dice, la verdad es que estaba bueno. Porque claro, es una canción de protesta muy fuerte, muy que sé, y la verdad es que me quedó. Es la última charla que tuve con los dos.
Con los dos juntos.
Y siempre me acuerdo de eso.
Y sí, claro, haberlos conocido, haberlos tenido cerca, el dúo salteño, para nosotros son próceres, ¿no, Rafa? Decilo. Tenemos el corazón ahí, ¿no?
En Salta vos tenías la posibilidad, y yo tuve ese privilegio, que teníamos cualquier salteño, de pasar un día como hoy, si no hacía tanto calor mejor, frente a la Plaza 9 de Julio había un lugar de empanadas que ya no está más, que se llamaba El Farito, y ahí vos lo encontrabas al Cuchi y le decíamos todos los días de la vida comiendo una empanada. Entonces vos querías verlo al Cuchi y sabías dónde iba.
Tenemos Vamos Cambiando, es verdad, ya está, ya lo tenés. Qué operador, qué programa.
Vamos cambiando, ya no es la de hay mucha gente que va adelante buscando el día y sediento, donde la vida no sea un cuento, sino distancia sembrada al alba, y sea nuestro lo que soñemos. Esos señores no se dan cuenta de lo que hicieron con la miseria, siempre de arriba mordiendo el cielo, y todo aquello que tiene vuelo, el tiempo sabe dónde encontrarlos, vendiendo el alma del que está abajo, los privilegios de la locura. Están ausentes ni arrepentidos, siguen pensando que son olvidos.
Es muy fuerte la letra de esta canción, muy fuerte. Ya vamos a tener tiempo de ponerla y de compartirla entera y de analizarla y todo eso. Es re fuerte. ¿Sabés qué? Cambio de clima. Marcelo, sí. ¿Estás ahí, Marcelo?
Sí, María Laura, ¿qué tal?
No, no te voy a pedir las cotizaciones.
Están todas ya calentitas, no. Recién salidas.
Ya sé que está subiendo, sí. Ahí se sí, está riendo. Está la subiendo, gente de Salta se ríe Araña cuando habla.
Los 40, ¿eh?
Es Marcelo, sí, Marcelo, sí. ¿Qué tal, el verdadero. ¿Cómo Marcelo.
¿Bien? Va como la temperatura, sí, digamos. Sí. Los
escúcheme.
Está subiendo, palo, no para desde ayer.
Está 40,06, algo así.
Yo tengo 39,82.
No, yo llamé al banco y dije.
Sí, pero el banco,
sí,
no.
Te cobra caro ese banco.
Llamé, claro, sí, ya lo sé. Banco.
Llamé al banco y dije, si compro ahora, ¿cuánto,
sí,
cuánto
te,
me vendes?
Te subió el mayorista también, ¿no?
No me interesa, quiero preguntarte otra cosa.
Decime.
Marcelo, ¿te animás a decir lo que dijiste estos días?
¿Qué
del,
cosa?
Del gaucho Urtubey.
Sí, ¿qué tal, Gay? ¿Cómo le va?
¿Qué traicionera la conductora?
¡No se anima!
¡Qué traicionera la conductora!
No, ha hecho una sensación, la verdad.
El gaucho blanco, decilo.
La afirmación que hizo
Isabel.
Que hizo Isabel de tu look blanco con el sombrerito, todo, la verdad. Levantó muchos comentarios en Capital. Yo creo que va a terminar siendo un uniforme de campaña, Juan Manuel, ¿eh?
Como sabes que hasta hace no mucho en Salta había gente, sí, que vestía y se vestía de gaucho en la ciudad y andaba de gaucho.
Sí, se lo ve habitualmente, oye, pero un gobernador no es cosa de todo. Algunos decían que era heladero. Te, sí, pedían.
Para evitar, sí, eso, tengo algunos trajes de otros colores.
Claro, hay que ir lo que. Tenemos algunas
mañana
ideas.
Tenemos la batalla del 20 de febrero. Así que también abro el desfile de
no
los gauchos.
No, en junio es la semana de Güeme, ¿no?
Esa
es otra.
Ahora el 20 de febrero, vestido de gaucho.
Sí. Exactamente.
Con el poncho salteño. O de blanco, heladero también.
No. Mañana.
Mañana
me voy a poner. No, pasado mañana, sí, yo estoy perdido el jueves.
No, hoy es 19,
estamos todos perdidos mañana. Yo me acordaba que era mañana la mañana.
Espera,
te tocó un día para andar en poncho terrible.
Pero es un se va a poner traje de gaucho el gobernador.
Sí, vamos a trabajar.
¿En qué look? ¿Rojo salteño, blanco?
No sabe,
estaría bien por el tema del calor, ¿no?
Va a estar complicado.
Tenemos algunas ideas después de campaña que gentilmente te podemos ceder, para ya que estamos en esa línea.
Ahora ya se lo decís. Pero yo
por
les
favor.
Contaba cuando estaban acá los compañeros muy, muy, a ver, sorprendidos por el look de gaucho blanco, que cuando se te ven las fotos en general, en la vida personal, estás con bombacha, con alpargata, no es que solamente te vestís así. En Salta se visten todos,
sí,
así.
Y aparte, sí, cuando andás medio en el campo, yo cuando puedo los fines de semana, te va a andar a caballo, lo que sé, y el traje y la corbata, vos sabés que se te... Cuando te vas a subir al caballo se te olvida la corbata.
Pero en Salta es habitual ver gente vestida de paisano, ¿eh? Viernes a la noche en los boliches.
Bueno,
sabe cómo se lo he visto, claro.
Escúchame, Marcelo, sí, aguantá y le vas a dar las, sí, ideas de campaña.
Además,
en un ratito.
Hay que superar las medias de la baña. Convengamos,
no va a ser nada fácil.
No es fácil.
Hacer un viral con la ropa después de la, sí, media, sí, de la baña
Complicado, es complicado, es complicado. Bueno, hablemos de La Baña. Es complicado, pero hay que hablar de La Baña. Si La Baña se presenta, ¿van a las PASO los tres candidatos o los cuatro? No sé, Pichetto, si finalmente se va a presentar. Massa ya dijo que sí, Urtubey sabemos que sí. Si La Baña se presenta a las PASO, ¿van?
Vamos a las primarias. ¿Todos? Y va a estar muy bueno eso, porque nosotros apuntamos a una construcción plural. Entonces, cuanto más candidatos seamos, creemos que vamos a tener más volumen y vamos a lograr una mayor participación. Después, obviamente, el gran desafío va a ser el que gane. Espero ser yo, por suerte. Y, por cierto, si es otro, bueno, habrá que acompañar.
Pero
a
no
otro,
se baja de candidato. Las PASO si no, La Baña se presenta.
No, porque aparte el espíritu de nuestro espacio es ese, es una cosa abierta, plural. No es ir a un personalismo, porque para eso vamos con otro.
A mí me parece espectacular que sigan estando. Lo que suele suceder es que, en general, alguno se baja, claro. O sea,
La Baña quiere La Baña hablaron de que participe en las PASO.
No, la verdad es que no. Yo cuando hablé con él hace un tiempo, en realidad hace como 2 meses, no aparecía con vocación de participar, pero me parece buenísimo si participa, estaría buenísimo. Pero te digo, creo que la Argentina lo que necesita es que, si nosotros queremos construir un espacio que sea más ciudadano que partidocrático, que la gente elija quiénes son los candidatos, porque si lo elegimos nosotros en una mesa de café, empezamos para atrás.
Claro, lo que suele suceder es que cuando las encuestas muestran que algún candidato tiene el doble de intención de voto, alguno se baja y acuerda, supongamos, para vicepresidente, ¿no? Y entonces no se presentan todos.
Y eso también es otra cosa que puede llegar a pasar, pero ciencia ficción por ahora.
Correcto. La Baña juega el misterio, Cecilia. No podemos saber qué,
claro.
¿Qué hace La Baña?
También lo que pasa a veces es que se siente ganador en la encuesta no quiere participar y exponerse a la paz.
Yo creo que lo sigue pensando, pero es mi impresión, que no está totalmente decidido. Es mi impresión. No sabemos, ¿verdad? Tampoco sabemos, como bien decía, si alguien se baja o no se baja, es ciencia ficción, si él se llega a presentar. Tampoco sabemos, un minutito, tampoco sabemos si La Baña está conversando con Massa, con Urtubey no, pero con Massa no sabemos.
Como digo, hablé hace un par de meses, pero no volví a hablar después. No debo ningún poner a hablar, una persona que respeto muchísimo, me parece valiosísimo, pero bueno, no se dio la oportunidad.
Si perdiera las PASO, ¿podría ser candidato a senador, Juan Manuel?
No. No, yo no estoy buscando un cargo público. Yo sinceramente creo y estoy convencido en que hay que hacer una reforma estructural, radical, con perdón, es la palabra, un cambio muy estructural en la política argentina para seguir haciendo lo mismo que se hace. No tengo vocación de ocupar un cargo público y ser parte de un sistema político que, a mi juicio, está virtualmente colapsado. Creo que hay que cambiarlo de raíz.
11-65-84-08-70, Rafa.
Opiniones como la del oyente Fernando, que dice: hoy no opino porque a Urtubey lo veo más cerca de Massa que de una solución al país. Y voy a volver a votar Cambiemos por el espanto que me generan todos los otros, incluido él. ¿Qué se contesta?
Hay algo que está pasando con Massa. Y es, no sé bien si se trata de su personalidad, de qué se trata, pero no termina.
Nosotros
de...
Nosotros resolvimos entre distintos sectores, Massa es uno de ellos, Pichetto es otro, está Tumini de Libres del Sur también, lo estoy planteando yo, si aparece Massa o lo que sea, competir todos en unas primarias, porque sin ser todo lo mismo, hemos coincidido que es importante no dispersar esfuerzos. Entonces, veamos que la gente elija quién es nuestro candidato. Reitero, espero que me elijan, y vamos a plantear. Yo soy consciente que hay un sector de la sociedad argentina que, lo decía recién, está conforme con este gobierno o no quiere que venga otro gobierno y lo va a votar, y no dudo de esa legitimidad. Tampoco de un sector que cree que la expresidenta Cristina Kirchner debe volver a ser presidenta, pero yo creo con lo contrario. Yo creo que hay que animarse a probar una alternativa diferente a esto.
Resulta que está el gobernador de Salta, el precandidato a presidente. Se vienen las noticias puntuales de las 13:30 para las 49 emisoras. Nos pueden llamar, como siempre, y acercar también versiones, además de preguntas. La primera que pidieron. Nos vamos con esta primera versión a las noticias. Dale.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos.
Cooperativas participan de reuniones de negocios en la misión argentina en India y Vietnam.
Así lo difundió la confederación que los reúne, quien precisó que mañana y el jueves la delegación estará en Hanoi.
En la capital vietnamita buscarán concretar vínculos comerciales en áreas similares, además de participar de un foro de negocios.
Vietnam es un mercado de 93 millones de personas, abastecido principalmente por los Estados Unidos, la Argentina, Brasil, Australia y China.
En La Rioja, familiares de pacientes con Asperger reclaman ser integrados al mercado laboral.
Padres de hijos con Asperger pidieron integración sociolaboral. Marita, referente de un grupo de padres y madres con niños y adultos que tienen este síndrome, explicaron que no se trata de una enfermedad, sino de un estado que no les impide insertarse en los distintos ámbitos de la sociedad.
Todavía no se concientiza bien a la sociedad de que hay adultos en La Rioja con Asperger. Lo importante es que estamos ahora, este grupo de padres, para concientizar. Hay síndrome de Asperger en La Rioja, de que queremos que integren nuestros hijos a esta sociedad estructurada y que por ahí en muchos aspectos no acepta esta clase de chicos con estas características específicas.
Erika Barrio Nuevo, Nacional La Rioja.
Deportes.
El equipo de Boca para jugar mañana frente a Atlético Tucumán, partido postergado de la Superliga, aún no confirmado por Alfaro, Andrada, Ufarini, Lisandro López, Izquierdo y Alonso, Marcón, Enanda, Reynoso, Tevez, Villa y Guanchope Ávila.
Datos del tiempo.
En Tilimuqui, La Rioja, la temperatura 31 grados, la humedad 35%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura actual 34 grados 7 décimos, la térmica 39, humedad 47%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
De Chaco pasa dejando una huella que en el tiempo el viento la va tapando. Una huella que en el tiempo el viento la va tapando. Cuando termine de irme, tal vez cuando esté llegando, mi caballo con mi sombra vendrán a borrar mis pasos. Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar mis pasos, cantando en el monte.
Hoy estamos con Samba del Silbador, visitas en el estudio. Escuchábamos a María Fernanda Juárez, que interpretó la samba y la pidió Pedro desde Tartagal.
¿A dónde te escribieron?
Al 1165-84-0870.
De la Quiaca, Ushuaia, todos nos están escuchando. Esperamos todos los saludos, los besos. La temperatura también subió la sensación térmica. ¿Cómo hacemos para salir a la calle si hay 39 grados de sensación térmica?
Yo me saco el saco, por lo menos.
No, pero estás con el saco puesto, está fresco acá.
Está lindo.
¿Está lindo? No salgo, no quiero salir. Está subiendo el dólar con la temperatura, Marcelo.
Sí, sí. Quiero que lo sepas. En cualquier momento le alcanza la temperatura al dólar, ¿eh? 39.82 tengo yo a la venta, como decías vos, y querés hacemos un chequeo rapidito así como
39.90 el Banco Nación.
Ah, ¿viste? Ustedes, no, pero, 39, ustedes no caminan.
No, no, pero 39.82 es el promedio de todos los bancos que hace okay. el Banco Central en el último corte, que es el de las 11. Claro.
La sensación térmica, bueno, 39.1.
39.1, están ahí casi.
Están ahí. Jugale al 39.
38.75 el blue, el marginal, el arbolito, el de la calle, ¿no? Lo que no para de subir es el euro, Seguimos, le damos bola al euro, 45.29. Che, yo tengo la misma cotización del dólar,
Bueno, listo.
Con el promedio y todo. Bueno, riesgo
si no
país,
vas a agregar,
petróleo,
no,
oro.
Nada, nada. Si no nada. Vas a agregar información, yo te pido que dejes el invitado que le hagamos preguntas,
sí,
porque
por
está perdiendo el tiempo.
No, no vamos a aprovecharlo acá, Daúl Tubey,
Cecilia tenía información sobre una especie de gabinete económico que lo está
no, bueno,
asesorando.
Porque la verdad es que en la última reunión que tuvo Juan Manuel Urtubey con el Fondo Monetario fue acompañado por Federico Furiace, por los economistas de ECOBOW, que es la consultora que de alguna manera se reformuló cuando salió Miguel Bain de su consultora, ¿no? El equipo que lleva adelante Marina del Poyeto, Federico Furiace, lo acompañaron, así que algunos economistas. Sí.
Gente con mucho talento,
trabajando.
Sí, son buenísimos, aparte con una mirada muy, muy actualizada respecto de lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque la dinámica que hoy tenemos hace que pensar en la Argentina de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 10 o de hace 20, no tiene nada que ver, y el mundo no tiene nada que ver, el giro de los negocios ha cambiado, entonces hay que estar muy, muy finito, muy actualizado.
Con mucha velocidad en los últimos años. ¿Qué hablaron con los emisarios del Fondo Monetario?
Esencialmente, ellos estaban interesados en escuchar nuestra opinión, digamos, y nosotros le planteamos cuál era nuestra visión de cómo llegamos acá, de qué está pasando y de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Y me parece que fue una linda reunión porque los tipos tienen en alguna medida que ver hacia dónde piensa ir cada uno. Naturalmente nosotros planteamos nuestro plan de gobierno. Hay toda una serie de cosas respecto al tema del fondo, porque los que gobernamos somos los argentinos. Digamos, lo que tenemos que hacer es plantear un plan de gobierno, decirle, mire muchachos, vamos por acá, este es nuestro camino, y la Argentina deberá plantar su modelo de desarrollo y de crecimiento, creo que es lo que nos está faltando hoy, ¿no?
Tanto Kicillof como Lavagna, para mostrar dos modelos distintos, plantearon la posibilidad de una refinanciación del préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes hablaron de eso con el Fondo?
Mira, la Argentina lo planteó 3 veces antes de terminar de firmarlo, el actual gobierno.
Y no
cuando
pudo.
Venga un nuevo gobierno, inevitablemente nos vamos a sentar. Aparte, quiero ser franco en una cosa. La deuda con el Fondo Monetario es el 15% de la deuda argentina. El otro 85% de la deuda, digamos, es gigantesca, responde a otra lógica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos que los acreedores de Argentina se sumen a la necesidad de crecimiento. ¿Para qué? Obviamente, porque si la Argentina le va bien, los títulos tienen otro valor. Y, por cierto, también aquellos que son acreedores a Argentina pueden cobrar. Entonces, estamos convencidos, como pasa en la actividad privada, como pasa en cualquier lugar, si vos tenés un plan de crecimiento, naturalmente eso permite reformular y plantear prioridades y seguramente nuestros acreedores lo van a agarrar, porque a todos los muertos no pagan deuda.
Los muertos no pagan deuda. Anota esa frase, Marcelo.
Sí, claro.
Y vamos a estar todos muertos. En la segunda vuelta, esta alternativa federal, ¿con quién cree que va a competir? ¿Con Macri o con Cristina?
El escenario que yo por lo menos proyecto es que vamos a competir con el presidente, pero bueno, 9 meses en la Argentina
sí.
es un siglo. Pero sí. a hoy nosotros creemos que podemos lograr una buena elección y lo que sí estoy seguro que no va a haber ningún partido político, ningún espacio que gane en primera vuelta. Vamos a tener que ir a segunda vuelta. Está claro eso porque nada hace pensar que las dos principales fuerzas vigentes a hoy puedan tener más apoyo del que tienen ahora porque ya son recontra hiper conocidas, ya tienen toda una trayectoria, con lo cual todo lo que hay que esperar de ahí es la baja, no la suba, ¿no?
Schiaretti también está en alternativa federal, ¿verdad? El gobernador de Córdoba. ¿Y qué relación tiene con Schiaretti, gobernador?
Ayer estuvimos hablando, estuve en Córdoba, hablamos con mucha frecuencia. Juan es a mi juicio, uno de los dirigentes más importantes de nuestro espacio, uno de los principales referentes de la política argentina, y tomó la decisión de seguir trabajando en Córdoba y ser reelecto en la provincia. Eso es una decisión que obviamente no lo saca de lo que significa estar en la conducción de este espacio político que estamos construyendo juntos.
Bueno, disculpen todos, oyentes, claro, ustedes están acostumbrados a escuchar las noticias de Martín Angulo, de Comodoro Pi, y además vamos a hablar más tarde de la hora 12, vuelven las cuotas, sobre todo para los útiles escolares. Y además, no saben todo lo que hay en este programa, pero está acá el primero de los precandidatos a presidentes y le estamos tratando de sacar el jugo en sentido metafórico. Urtubey, ¿por qué se dice todo el tiempo o se teme o aparece el rumor de que Massa podría en algún momento aliarse con Cristina? Sí.
Debe ser que no, digamos, cuando le preguntan, no, por ahí no es lo suficientemente contundente, pero en la respuesta, pero nuestro espacio político no tiene razón de ser si pretende construirse con uno o con otro de los actuales integrantes de esta pretendida polarización o grieta que son Macri y Cristina. Por eso no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Nuestro espacio no lo puede hacer.
Está clarísimo. El espacio de Alternativa Federal nunca estaría con Cristina Kirchner. No, Martín.
Justamente te iba a preguntar eso. Mañana Cristina lo llama y les dice, quiero participar de la interna con ustedes. Que todos los candidatos peronistas estemos en una única interna.
No sirve porque nosotros queremos expresar a los argentinos que no quieren, digamos, que quieren un cambio de gobierno, pero no quieren volver al kirchnerismo. Entonces, estaríamos estafando a la gente. Digamos, yo voy a plantear, está bien, salimos de esto y no volvemos a los otros, pero lo hago con los otros.
¿Massa piensa lo mismo?
Sí.
Insisto, porque siempre aparece, no es que dicen Alternativa Federal jugaría con Cristina. No lo dicen de Urtubey, no lo dicen de Pichetto tampoco.
Eso, nuestro espacio no tiene ningún tipo de posibilidad de jugar juntos con ninguno de los otros dos espacios políticos. Después cada dirigente obviamente hace lo que le parece que tiene que hacer. Aparte, yo soy convencido que la sociedad argentina va a pasar por arriba de la dirigencia política, ¿no? Yo creo que no estamos siendo conscientes de el nivel de ¿cómo decirlo con palabras suaves?
Palabras fuertes.
Está harta. La gente se hartó del sistema político, se hartó de los políticos, se hartó de lo mismo de siempre. Y me parece que nos vamos a dar cuenta de eso cuando vayamos a las elecciones.
Sin pelos en la lengua, está hablando de las cosas que están justo preguntándole. Rafa me mira como diciendo, ¿de esto me pregunta la gente?
Exactamente. Por ejemplo, Gabriel desde Ushuaia dice mucho. Algunos no votarían a Cristina, otros se sienten defraudados por este gobierno. Dice, Urtubey se considera a sí mismo una tercera opción como posibilidad de acumular votos disconformes.
Yo trabajo en eso, pero esencialmente lo que estoy planteando es, yo quiero ser una herramienta, un instrumento, no quiero construir un nuevo personalismo. Quiero cambiar la forma de gobernar en la Argentina, sabiendo que si soy presidente voy a ser un presidente de transición. Estoy diciendo públicamente que tengo totalmente claro que si soy presidente no me puedo postular una reelección. ¿Por qué? Porque cuando vos querés cambiar un sistema político, cuando querés generar un gobierno de coalición, cuando querés lograr sumar a 1,000 socios que trabajen juntos, lo primero que tenés que hacer es correrte la línea de sucesión, porque si no, ¿quién te va a acompañar?
Un negocio. Yo te voy a decir una cosa, María, Macri decía lo mismo.
¿Qué decía?
No, y que él nos iba a presentar la reelección.
Yo esto no lo escuché. Plantear la necesidad de cambiar el sistema de gobierno y de ir a un gobierno de coalición.
No, eso es cierto. No, eso es cierto.
Me parece que se desperdició una oportunidad para hacerlo. La Argentina lo debió. Aparte, tenemos que entender que hoy, mirá que este gobierno no ha tenido problemas de gobernabilidad porque nosotros de la oposición colaboramos para que este gobierno tenga la gobernabilidad necesaria. Si las cosas no salen bien como no están saliendo, no se podrá decir que es culpa de que la oposición no dejó que el gobierno haga lo que tenga que hacer, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora bien, me parece que no es una cuestión de generosidad, es una cuestión de entender lo que está pasando con el mundo moderno. La fragmentación que se vive en la sociedad moderna impide la lógica de gobiernos personalistas con ambición de ser mayoritarios. No existe más. Terminan, aquellos que van a eso, terminan en procesos como lo de Venezuela, como lo que sea. ¿Por qué? Porque es técnicamente imposible en el mundo moderno plantearlo. Es imposible.
Cecilia, querías hacer una pregunta.
Sí, pensaba en esta lógica de Cristina sí o Cristina no adentro de Alternativa Federal, que también ahí hay una necesidad de construir poder. ¿Y qué pasa para que ese espacio sea potente en las elecciones. ¿Y qué pasa cuando aparece un Mansur y un Alperovich pegando la vuelta después de... Vimos todos la foto de todo el peronismo en Tucumán. Y
estaban
después,
en la alternativa general, o por lo menos en la idea de una construcción.
Cuando ven, las encuestas...
Sí, Mansur
estuvo, sí.
Sí, pero Mansur es el ideólogo de ese encuentro y vio las encuestas y pegó la vuelta.
Sí, yo por eso creo no hay que darle tanta prestarle tanta atención a la dirigencia. Nosotros estamos, yo creo que la Argentina tiene que ir prácticamente un gobierno ciudadano. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir la institucionalidad política. Está muy averiada, está muy complicada. Entonces, me parece que los dirigentes que pretendamos erigirnos en alguna medida de que manejamos las masas y qué sé yo, nos estamos equivocando, la sociedad está en otro lado. Como que también debemos ser honestos, hoy no hay escenario electoral, entonces nadie opina, la gente va a opinar sobre los que conoce, el presidente, la expresidenta, lo que sea, todo el resto, recién cuando la sociedad entre en ese escenario podrá discutir, pero en el mientras tanto hay mucha cosa de la política, de la dirigencia, del acuerdo, de la rosca, me parece que...
Ahora, ¿no se desilusionaron con Mansur?
No, creo que él... Siempre planteó eso. El día que fue al acto de Alternativa Federal, una hora antes había estado en un acto en la sede del Partido Justicialista en Mateo. O sea, él siempre sostuvo esa posición. No hay un cambio de posición. Lo que pasa es que en cada una de las provincias, la organización provincial responde a una lógica diferente a la nacional. Nosotros, desde Buenos Aires, hay una tradición, hay una mala costumbre habitual de pretender proyectar las situaciones de una cosa y la otra. En las provincias, la lógica, sobre todo cuando son elecciones desdobladas, de ordenamiento, no responde a los parámetros nacionales. O sea, y lo digo desde la experiencia de hacer política en una provincia. En mi provincia la tienen sin cuidado. Ahora es diferente porque al ser yo candidato, bueno, lo ven de cerca. Pero en la provincia las cosas se resuelven desde las lógicas provincianas. Imagínense, en los valles calchaquíes, cuando se sientan los intendentes, los legisladores, ellos están pensando cómo arreglan el tema de la Ruta 40, cómo resuelven ese otro tema, cómo consiguen la mayoría en el Consejo Deliberante para hacer la obrita que tienen que hacer. No están pensando en el gran proyecto nacional de Juan Pedro María. Y nosotros desde acá lo evaluamos como diciendo, bueno, están con uno, están con otro. No, están organizándose en la provincia.
Están en lo suyo. Hay una construcción que hizo Juan Manuel Urtubey que está clara y que en su momento se tildó de oficialista, que era, hay un gobierno, lo apoyamos, no le ponemos palos en la rueda, pero es una construcción propia, se ligó palos por eso.
Sí, soy consciente de eso.
Pero también es una construcción, en la medida, pienso, Cecilia, Martín, a todos les pregunto, en la medida en que es real es lo que vale, ¿no? En la medida en que es lo que... representa a la persona y no es una construcción especulativa.
Yo, vos sabés que no creo en la política, el periodismo especializado critica mucho, te etiqueta.
El círculo rojo.
Sí, te rotula mucho. Pero a mí me pasa una cosa diferente con la gente, porque la gente valora lo que hago. En alguna medida, lo que vos decías para mí es central. Cuando vos tenés en línea lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Alguna gente puede estar de acuerdo o no, pero vos andás tranquilo por la vida y eso es lo que permite que pueda tener potencia una construcción.
No, porque me imagino que habrá gente que se habrá acercado y le dijo, no, por ahí no, pareces macrista,
claro,
¿no?
Pero claro. Pasa todos los
y
días.
Y además los periodistas lo decían y o algunos.
Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Entre una elección y la otra elección hay que laburar. Y yo soy gobernador, el presidente, los intendentes son intendentes, y mientras pasa una elección a otra, yo en mi lógica, yo soy medio pueril, si lo queremos ver, por ahí no tengo no estoy tan sofisticado. Cuando la gente elige, arma la selección. Entonces la selección, yo soy de River y el otro es de Boca, pero estamos jugando en la selección, no se la voy a pasar porque él es de Boca y yo de River, no, yo tengo que hacer goles para la selección.
Bueno, eso pasó un montón de veces.
Cuando viene la elección, sí, discutimos, qué sé yo, hasta que vuelven a elegir y después hay que laburar, porque la vida, digamos, nosotros malinterpretamos la política de que son un montón de tipos que lo que están haciendo es haciendo campaña todo el tiempo, pero yo tengo responsabilidad de gestión, tengo que gobernar una provincia que tiene problemas, que podemos hacer cosas, que podemos solucionar.
Y que en este caso entrega el mando y no hay ningún Urtubey que sigue.
Exactamente.
Ya no va a haber un Urtubey, el Urtubey.
Mal que la especie, algún Urtubey que pueda ser buenísimo.
Claro, son un
pero,
montón de hermanos y todo, y claro, alguno debe haber
mucho
querido.
Mejores que yo, le dije, miren muchachos, esperen, si quieren volver en algún momento vuelvan. Yo no quiero, nosotros hemos hecho una reforma estructural en la provincia, modifiqué el sistema electoral, fuimos a la boleta única electrónica, financiamiento público de campañas, armamos el Consejo Económico Social, o sea, abrimos la participación a todos los sectores de la sociedad y sería horrible que con todo eso pretende eternizarme en el poder, señor.
Hay consejos de campaña.
Sí, muy interesante.
Ay, Jaime, ¿cómo anda?
Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo, Jaime?
Sí, sería,
le pido que sea muy amable con el
proyecto muy
candidato.
Interesante, porque Juan Manuel tiene un modo de respuesta muy interesante, siempre así, medido, diplomático. Por ejemplo, hablado de Labaña, ha dicho, bueno, Labaña es interesante, pero si quiere tiene que presentarse y ganar la elección.
Claro.
Bueno, interesante es política como cuando te presentan a una chica y te dicen es muy simpática.
Digamos. Ah, como
es
que
interesante, yo no lo votaría, pero si a ustedes les gusta, vaya pero,
la
voten.
Tradicional respuesta, amorosa, ¿qué te pareció?
Amorosa.
Amorosa,
te reís toda la noche con ella. Pero bueno, todo
entonces,
depende, ¿no?
Perdón, Jaime, sí. Dijo interesante a modo de eufemismo.
Entiendan ustedes si están enamorados de Labaña o si quieren que les cuente de sus viajes. Puede ser,
o la marca de las medias.
Pero no es lo mismo, claro. Como las marcas de las medias. Tienen otra cosa interesante, Urtubey, yo lo voy a deschavar aquí en la mesa.
¡Qué miedo!
Sí, sí, él miedo. Tiene una pulsera, yo creo que es de plata eso, ¿verdad? Sí. Ya como hombre de campo, ya luce la plata. Ya me vas a decir, son los nombres de tus hijos.
Exactamente.
¿Qué?
Sí.
¿Qué? No,
tiene
no se escuchó
una pulsera,
en el micrófono.
Tiene una pulsera con una sigla, MLMJ. Y has agregado la I.
Esa ahí
está tallada
nueva.
Pues,
es cierto.
Está tallada nueva.
No, no, que lo explique porque no entiendo. Bueno, parecen tiene números romanos.
Que lo explique él, que queda mejor. Yo pensé una cosa peor, ahora te voy a decir. Que lo explique él.
Me la regaló Isabel. Claro. Como siempre ando dando vueltas por todos lados y viajando, dice, yo quiero que te acompañen los chicos siempre en todos lados. Entonces, me regaló una pulsera, pero vos no viste del otro lado que no. Están mis iniciales y las de Isabel.
Claro, bueno. Oh. Pero Isabel se ha colado ahí en el medio de tus
no,
hijos.
No, Isabelita, la más chiquita, la subimos después
Isabelita
al final.
Allí, está. Porque se habían acabado los evangelios.
Claro, hasta ahí había terminado y apareció Isabelita y digo, bueno, rápidamente, de urgencia.
Claro, Isabelita es la más pequeña. Yo creo que era Isabel la grande, la que se había colado.
El ahí. Gaucho, el gaucho no medio. Usa pulsera, no, gobernador.
Pero gaucho nuevo, ¿sabes qué? No.
Menos mal, porque
vos lo veas a los gauchos chateando, ¿viste? Cuando vienen a caballo. Oh, así sí es peligroso andar a manejar chateando. Imagínate vos andando a caballo igual.
Se bajan de la 4x4.
Gaucho nuevo,
sí,
Juan
claro,
Manuel.
Claro. Yo pensé por un momento lo peor, que se había puesto la sigla MMLPQTP. Digo,
¡no!
Sonamos, ya está abiertamente enfrentado en campaña.
No, Jaime, ¿qué dice?
Pero bueno, a mí me gustó mucho la foto de Gaucho. Me gustó mucho.
¿Cuál de ellas? Porque tiene de Gaucho
con Gaucho Blanco.
Poncho salteño.
Me gustó mucho. Yo creo que hay que imponer la moda del gaucho millennial.
Sí,
gaucho millennial.
El gaucho millennial tiene que empezar a pegar en las nuevas generaciones.
Blanco y con pulsera.
Blanco con pulsera.
Y con Instagram.
Por ejemplo,
tienen que ir a tal cual para poder postear.
Con Instagram, con boleadoras de iPhone. Por
que, muy bien, ¿qué? Eso. Tienen que ir un 17 de junio a Salta.
Para la semana de Güemes. Allí.
A ver el desfile de Güemes en donde.
Sí.
Llega, digamos, la gente de la agrupación de gauchos, qué sé yo, se llega a poner un límite y se dice, bueno, hasta 5.000 gauchos y no más, porque claro. Si no, te pasas todo el día con el desfile. Y la cantidad de gauchos.
Sí, ahí es al pie que del San Bernardo.
Hay un tope de gauchos. Hay un tope de gauchos.
Hay un tope de gauchos. Ahí no puedes desfilar más.
Limit. Hay un gaucho límite.
Pero vos sabés que cuando éramos.
Te sacó el número, te tocó 5.000 uno afuera.
Cuando éramos chicos hace largo tiempo, había una especie de como regentes que te iban viendo, y si no tenías bien la montura o no tenías bien el traje gaucho, te sacaban y no podías desfilar.
¿Ese día?
No había vuelta, pero vos estabas, ¿no? Te habías llegado, y qué sé yo, y te faltaba el lazo, sí. O no tenías el sombrero, que eso es chavo afuera. Claro. No, ahí
¿cuántos
no hay
años
vuelta.
Tiene Juan Manuel? Porque tiene 6 hijos, 5 hijos.
5 hijos, 49 años.
40 años, parece mucho más joven, no tiene una cana. No, sí.
O sea,
no usará lo que usa Jaime, ¿no?
Pintando, pero
tengo algunas de poquito.
No tendrá
la cana da bien.
Me estoy empezando
a
calórese, sáquese.
Sáquese.
Y arremánguese que da.
No tiene Jaime, le dio calor. No tiene
no,
canas.
Llega un momento no, que para una responsabilidad como la que quiero asumir necesitas una
necesitas canas, sí. Entonces, sí.
Porque da para el
más
look.
Experiencia, claro. ¿Viste? Da como para el tipo look. Asentado.
Pero fíjese, sí. Jaime no tiene una cana.
Pero no te no. La... Bueno, pero yo no soy candidato a nada. Yo...
Jaime sigue cumpliendo años. Yo tengo el...
Bueno, está bien.
Y no tiene
yo no soy candidato a nada.
Jaime, pero déjese las canas.
Las canitas que digan, esto fueron de mi experiencia gobernando
Santa. Ahora, mirá Macri las canas que juntó en 3 años.
Bueno, Obama, que se daba la viaba y 2 días después de asumir apareció Canós.
Jaime, ¿tiene alguna otra recomendación sí, para claro. hacerle al candidato?
Gaucho con poncho, ya que la baña ha quitado el tema de las medias de lado, yo creo que un gaucho con poncho y crocs andaría muy bien.
¿Crocs?
Las crocs andaría
se
muy
te
bien.
Complica las crocs no, con el sí, estribo.
Un poncho unito.
Son muy gordas.
Para claro. que no dé tanto peso.
Son
tanto
muy
peso.
Gordas, no entran.
No, claro, en el estribo se te no complica, entra. Aparte se te empieza a ver
no, que... Esto quiere decir que lo intentó.
Esto, no, esto quiere decir que es hombre de caballo.
No, no, más de una vez. Y te agarró con ojote y te fuiste a subir y chao, desapareció. No, así ahí.
Pero quiere decir que es hombre de caballo porque ha puesto el pie en el estribo.
Por favor, eliminemos las crocs.
Poncho uniclo, tiene
son
que ser
muy
inflable
feas.
El poncho para que no pese tanto.
¿Cómo uniclo?
No, uniclo
un poncho
sí.
inflable.
Poncho uniclo, que lo envolvés y te lo llevas en el.
No,
en
qué el buena idea, un poncho sí. inflable.
Bombachas ecológicas.
Hay poncho, ¿no? pará.
Poncho enrollado de plástico usamos para la lluvia, ¿sí?
Bueno, eso debería ser.
Hay poncho de plástico, sí.
Hay que sacarlo al mercado ya. Botas sintéticas, símil cuero.
Tengo un montón de un montón cosas. De oportunidades y la cosa
por
no
supuesto.
Sale bien en la elección.
El caucho no está...
Ya tengo un enorme
botas sintéticas, claro. símil cuero, pero claro. para, la, para
ecológica,
la campaña.
Por el tema de los veganos y todo eso, para la campaña, sí.
Que para
vengan con una
veganos.
Etiqueta synthetic boot. Que diga nada de cuero sí. de potro, que eso ya no se usa.
Es el gaucho nuevo, como
monturas
dice.
Con GPS.
Op.
Claro, porque no es que va a andar guiando por las estrellas. Montura con GPS, espuelas con electrodos para que acaricien al animal en lugar de pincharlo.
Cariñito,
todas estas cosas,
digamos,
un cariñito. A las vacas, en vez de marcarlas a fuego, habría que tatuarles la palabra soltar.
No.
Crisis.
No, perdonen, disculpen.
No está mal, no está
yo
mal.
No sé, voy a dar muy antigua con esto, pero ¿tiene algún tatuaje?
No, pues es que no tengo tatuaje.
Qué suerte.
No tengo tatuaje.
¡María!
Y sí, lo sé.
Pues ya gaucho con tatuajes.
Tengo prejuicios con los tatuajes.
Demasiado.
Sí, me están mirando todos mis
tatuajes.
Compañeros.
No dicen, puedo creerlo.
Sí, ya sé, parezco como...
Antigua.
Joven. No,
parece
pero
joven
está en
y
mi lado
salió una antigua.
Re viejo.
No, pero ojo. Y la verdad es que tampoco es antiguo. Yo, mis hijos, tengo algunos que tienen tatuaje, otros que no. Y bueno, a algunos les gustó, a otros no les gustó. Y
sí, pero
yo.
Hay que pagar el costo después. Porque por ahí pasa de moda o lo que te pusiste en un momento.
Claro, y cambiaste. Yo.
Mirá, de Narváez tenía crisis acá y se le expandió por la crisis. Estoy quedó afuera.
No sea malo.
Está
Jaime.
Bien. No, sí, yo digo lo que es. Yo digo lo que es.
Bueno, listo, ya le dio todos los consejos
sí,
entonces para la...
Sí, yo creo que va a andar bien. Esto de adoptar los perritos de Isabel también está bueno. Esto. Ellos tenían un programa, tu casa, tu perro.
Sí,
te daban la casa con un perrito adentro.
¿Qué es lo que pasa? Isabel llegó a Salta hace ya un tiempo y tuvimos primero un problemita porque nosotros no vivimos en la ciudad de Salta, sino en el municipio de San Lorenzo, que está al lado, y es medio campo. Y en el campo los perros están sueltos.
Claro.
Entonces, ese perro está abandonado, le digo, entonces lo llevo a casa, le digo, no, Isabel, te vas a robar el perro. No, entonces nos quedamos sentados esperando, le digo, nos vamos a esperar, nos sentamos hasta que vio que los dos perritos volvieron a entrar a la casa. Bueno, entonces empezó con el tema de que hay muchos perros sueltos en Salta.
Claro, en un pueblo te llevas todos los perros.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a llevarnos adentro en la casa que tenemos nosotros, los traemos a casa... Los vacunamos, los castramos a las perras, qué sé yo, y después, cuando alguien se los quiere llevarse, bueno.
Son como un refugio los urtubey.
En el medio, ¿qué pasó? Se ocurrió una idea genial, esa fue Isabel. Cuando yo entregaba a casa, dije, ¿por qué no ofreces los perros? Entonces, nosotros hemos entregado más de 20.000 casas, ¿no? En la gestión de la provincia. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un programa, tu casa, tu perro. Resultado, vos, cuando te sortean la casa, vos decís si querés llevarte una mascota o no. Entonces, ¿qué pasó? Una cosa loquísima, vos te gastás millones de pesos en una casa y cuando vas, le entregás la casa, la escritura, la llave, y el cachorro agarran el perro, o grande o chico, y se olvidan la escritura, se olvidan la casa, te agradecen el perro, decís, Blanco, pero bueno.
Es más importante la casa.
Señores, se vienen las noticias de las 2 de la tarde, no podemos parar de hablar con Juan Manuel Urtubey, no les pude contar mi anécdota con el perro que volvió a la casa de su dueño, también en un ranchito que tengo. Bueno. Qué pena.
¿Te anotaste en el plan?
No, sin plan vino el perro. A las 14 vienen las noticias, estamos para todo el país, tenemos mucho para compartir, vamos con alguna de las versiones que ustedes nos piden, dale otra.
Soy el de los arenales, del Chaco pasa de canto.
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
El presidente Mauricio Macri llegará a Vietnam en visita oficial.
El jefe de Estado viaja a Hanoi tras reunirse en Mumbai con CEOs de importantes industrias de la India.
En Vietnam, Macri mantendrá encuentros con empresarios vinculados a las áreas de tecnología agroindustrial, biotecnología, pesca y cueros.
Habilitan un régimen especial de deudas impositivas para pequeños contribuyentes.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos anticipa facilidades para pequeños deudores. Desde ATER anticiparon los beneficios previstos para los grupos de contribuyentes de cara al inicio del Régimen Especial de Normalización de Deudas 2019, que tendrá como destinatarios principales los pequeños contribuyentes urbanos y rurales. Al respecto, el titular del área de Interior, Fabián Galeano, explicó que los contribuyentes más pequeños son los que podrán acceder a mayores facilidades y reducciones. El régimen estará vigente desde el próximo 11 y hasta el 29 de marzo. Silvia Antivero, LT11, Concepción del Uruguay, la radio de todos.
Deportes.
El futbolista colombiano Juanfer Quintero renovará esta tarde su contrato con River. Por otra parte, el equipo de Marcelo Gallardo jugará frente a Alianza Lima por Copa Libertadores de América en el Estadio Nacional de Lima.
Datos del tiempo.
En Huachipas, Salta, temperatura 31 grados, humedad 44%, cielo despejado.
En Buenos Aires la temperatura es de 34 grados 7 décimas, sensación térmica 39 grados 1 décima, humedad 47% y el cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional San Juan por FM 101.9 y AM 910.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Martes, organizás tu día con Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:02 p.m.
Nos escuchás también en Resistencia, por FM 96.7.
Este miércoles, desde las 21. Boca Atlético Tucumán, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. El país escucha fútbol por una radio.
Nacional.
La radio de todos.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Vendrá.
esta copa.
Te falta un palo nomás. A mi cruz con esta copa le falta un palo nomás.
Seguimos en Plato Fuerte con Samba de Silvador. En esta oportunidad, Los Cantores del Alba, pedido por Daniela, que vive en Palermo, y nos escribió al 11-65-84-0870.
¿Te cuentan de la temperatura? ¿Te cuentan qué es lo que pasa en el resto del país? Rafa, y contame. Sí.
Te voy a contar de los lugares que están fresquitos, pero se me fue. Gabriel, que está en Ushuaia, nos hablaba de sus 9 grados.
Claro, sí, no,
que nos manden frasco.
Escúchame, vos no contaste que tenemos rutas gastronómicas de Chubut para entregar. Creo que no te lo han acercado el libro. Tenemos un libro
pero
de Pietro Sorba.
Y lo vamos a entregar
ustedes
hoy.
Saben, le cuento a Juan Manuel, porque cuando vino no lo ha visto. Me parece Pietro Sorba es nuestro columnista gastronómico y mañana está acá presente con dándonos recetas de nuestro país. En la semana pasada hizo las empanadas tucumanas. Pietro Sorba tiene una serie de libros publicados que son muy exitosos y nosotros rifamos, entre otras cosas, los libros de Pietro. Le estoy contando que tenemos rutas gastronómicas de Chubut, corazón de la Patagonia, para entregar al que se le cante al Rafa. O sea, a alguien que llama de cualquiera de las 49 sí. emisoras para hacer una pregunta aguda, para proponernos una versión de la samba del Silvador, y él va escribiendo, va anotando, está en el chat, chatea, manda saludos, recibe fotos.
Y muchos cariños. Muchas fotos mandan siempre.
Mandan muchas fotos y mandan mucho. Después me mandás todos los saludos, tipo ta, 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 ta.
Me fijo, sí.
Dale, claro. Dale, haceme como una... Martín Angulo, si está pasando algo en Comodoro Py, acá estamos tan metidos en el reportaje al gobernador de Salta, precandidato a presidente, que no sé, si pasa algo importante.
Aviso, por ahora.
Nada es grave. ¿Está hablando el contador Manzanares?
Por tercera vez, Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, está declarando ante los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.
Es ya colaborador.
Ella fue aceptado como imputado colaborador en la causa de los cuadernos. Eso le permitió salir de la cárcel de donde estaba detenido y hoy volvió a ser convocado por los fiscales para hacer algunas precisiones dentro de las muchas cosas que dijo en sus declaraciones anteriores. No hay mucho detalle de qué fue lo que está declarando ahora, sobre qué puntos declaró, pero en su momento el fiscal Stornelli dijo que los dichos de Manzanares habían sido de gran utilidad para la causa.
Ah, no se sabe qué está aclarando en estos momentos.
De sus dos primeras declaraciones se conocen, digamos, si querés, dos aspectos importantes. Uno que tuvo que ver con lo que fue sus dichos respecto del fiscal, del ex juez Norberto Yarvide, que le pidió una serie de
alteración de las pericias.
Exactamente, digamos, una pericia contable, digamos, que tenga algunos aspectos que le permitieras en 2009 sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito, y después el punto de que Muñoz era quien llevaba bolsos a la casa de la madre de Néstor Kirchner. Obviamente la declaración tiene un montón más de información, un montón de datos más, precisiones no se conocen. Yo entiendo y especulo que no se conocen porque se debe estar haciendo prueba alrededor de esto. ¿Qué quiero decir con prueba? Pedir informes, eventualmente claro. Hacer algún procedimiento, dotar a esos dichos de Manzanares de otros elementos para la causa, pero en estos momentos y desde la mañana, cuando llegó a Comodoro Py, Manzanares está en ese edificio judicial.
Bueno, yo querría seguir hablando de perros, encontré la foto de mi perrito norteño.
Espectacular.
Es un bombón, no me digan que no parece Jack Russell, parece Premio como de una... Masa. No, es divino porque salta, es un perro gato. ¿Vieron esos que saltan tipo ¡toc!
Sí.
No sé cómo explicarle, a la cama directamente, no es que hace como el perro, así es un perro gato. Bueno, pero hay que hablar de otras cosas. Me recordaba el gobernador un tema que fue candente también en este programa y hablamos con la abuela de uno de los chicos. Todo el tema que tiene que ver con la discriminación, el género, los gays, las mujeres, los derechos de las mujeres. Salta es una provincia muy conservadora. La sociedad o gran parte de la sociedad. Debe ser complicado todo esto,
sí,
¿no?
Sí, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Eso nos hizo trabajar muy fuerte en el tema porque en alguna medida se necesita la presencia del Estado para contener y para ir en alguna medida, no digo modelando de una lógica del funcionamiento de la sociedad hacia lugares de mayor respeto en la diversidad y demás. Para eso construimos el Polo Integral de la Mujer, que hace un trabajo enorme, que tenemos asistencia para cada uno de los sectores y cada una de las personas que está sufriendo por alguna situación, nos pasa inclusive a través de las redes con Isabel, que gente se comunica con ella porque, claro, la conoce desde otro lugar y plantea algo, y entonces automáticamente ponemos a actuar el Polo de la Mujer o los distintos ámbitos en donde se trabaja sobre el tema de lucha contra la discriminación, sobre la cuestión de violencia,
sobre el aborto.
Situación. Y eso también, obviamente, porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En un fuerte trabajo, no solo en lo que significa la educación, que tiene sus tiempos, sus lógicas, sino Salta tiene un sistema de atención primaria de salud muy sofisticado. ¿Qué significa? Tenemos agentes sanitarios y enfermeros que van casa por casa trabajando para ir logrando que en cada una de las familias puedan ir conociendo sus derechos, sabiendo lo que en definitiva pueden y no pueden en términos de sus costumbres, que tradicionalmente hay cosas admitidas y cosas no. Pero bueno, en ese sentido hemos ido trabajando mucho y creo que hemos logrado, para que vos te des una idea, uno de los dramas fuertes que teníamos nosotros, que tiene la Argentina, que tiene que ver con el tema de la mortalidad materna. Salta hoy tiene un índice que es prácticamente la mitad de la media nacional. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo tan sostenido en la materia que ha permitido bajar esos indicadores.
Nos encontramos muchas veces con casos en el norte donde el aborto legal por violación no puede llevarse adelante justamente por... Sí. Y digo el norte, incluyo Jujuy, como sabemos y es de público conocimiento, en Tucumán, donde el aborto legal, la ley del sí. siglo XX, no se puede llevar a cabo con alguna chiquita que ha sido abusada por la opinión de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, y no se da del mismo modo en el resto del país que en el norte argentino.
En eso, por eso es donde digo, tiene que haber un Estado que con firmeza haga cumplir las leyes y sobre todo instruya a la sociedad de sus derechos para que cada uno sepa, porque es una cuestión cultural, hay que ser cabalmente consciente de qué derecho tenés, ¿no?
Sabemos que le quedan pocos minutos, vamos a aprovecharlos todos, lo aprovechamos a full. Sí, está bien, tengo una pregunta, pero vamos, Rafa.
Consulta para Urtubey, dice Javier, que vive en San Luis. Considerando que el esquema productivo del país incluye la agricultura, la industria, la minería y el desarrollo de Vaca Muerta, ¿en qué se diferencia su proyecto del de Macri y el de Cristina?
Esencialmente, yo creo que lo que falta en la Argentina es confianza. Creo que este gobierno no ha podido generar esa confianza, no ha sostenido reglas de juego y eso ha desalentado la inversión en la Argentina. Y, por cierto, el gobierno de la expresidenta claramente fue un gobierno hostil frente a la inversión privada. La economía va a crecer y nosotros vamos a tener empleo, desarrollo, industria, en la medida en que generemos condiciones de inversión. ¿Cómo se generan condiciones de inversión? Sosteniendo reglas de juego, garantizando seguridad jurídica y fundamentalmente trabajando sobre competitividad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que generar inversiones que en la Argentina permitan tener logística, energía, transporte, comunicaciones, tecnología.
Pero ¿quién va a querer venir a invertir con una seguridad jurídica endeble, con unas reglas de juego que cambian todo el tiempo y que no tienen que ver solamente con el gobierno, sino o con los gobiernos, sino con la idiosincrasia?
Por eso
nuestra.
Estoy planteando, vuelvo, yo soy de pocas ideas, pero fijas, descendiente vasco, vuelvo al primer tema. Hay que cambiar el sistema político argentino, hay que estabilizar a este paciente, porque eso, cuando nosotros bajemos esa volatilidad política a través de un sistema de gobierno de coalición, en donde no tengas la confrontación permanente entre el Ejecutivo, el Congreso, eso, el otro, sino que sean todos parte de la misma suerte, no por una cuestión de generosidad, sino por supervivencia, y la cosa se va a empezar a poner más razonable.
Cecilia, sí, dale.
No, pensaba si esa estabilidad, todo el mundo habla de la estabilidad económica y vos cambiás el foco y decís la estabilidad tiene que ser política. ¿Esa estabilidad política la puede un gobierno de consenso, lo puede hacer un gobierno que no sea peronista? ¿El presidente Macri tendría la oportunidad de un gobierno de consenso?
De hecho, hasta hoy él tuvo las oportunidades de hacerlo. Lo que pasa es que, a mi juicio, me parece que este gobierno ha priorizado la pelea de la política a la gestión. Entonces, la contradicción con el kirchnerismo le dio un gran rédito político electoral, ganó elecciones, aplaudo a Jaime y compañía de que las cosas salieron bien. Ahora bien, en términos de gestión, eso generó mucha inestabilidad.
¿Puede ganar, Cristina? Más allá de lo que haga el gobierno para tenerlo enfrente, ¿no? Como acabas de
hay
decir.
Hay un enorme esfuerzo de ambos, porque es una especie de sociedad tácita. Ambos se necesitan, hay una cosa simbiótica complicada. Yo creo que no tiene posibilidades.
¿Que no tiene posibilidades? ¿Que la sociedad no la haría presidenta?
Yo creo que no solo no sucede eso, sino que, como te decía hace un rato cuando me preguntabas, creo que no llega a segunda vuelta.
Martín Redrado dijo hoy, si gana Cristina vamos a quedar aún más aislados del mundo.
Seguramente, pero yo no veo que ese sea, digamos, obviamente la sociedad va a votar, va a ver lo que quiera hacer, pero yo no lo veo
posible.
Hoy como un escenario razonable.
Marcelo, ¿estás ahí?
Sí, María Laura, claro.
Marcelo, sí. Nos están escuchando los portales, me escriben algunos.
Sí, están levantando de todos lados, muchos títulos dejó el gobernador.
Si pierdo en las PASO, no sí. sería candidato a senador. No tengo la vocación de aspirar a un cargo público a cualquier costo.
Así
dijo,
es, dijo. Soy el primero de los candidatos a presidente, todavía no ha sido ni candidato a presidente.
Así lo me puse, parece que todavía, lo leíste raro.
No, está puesto, lo puse así, que va a ser. Sí. Ni tampoco es, que, sí, es fácil. Soy el primero de los candidatos a presidente que no ha sido ni candidato ni presidente.
Ahí está, muy bien
ahí
eso,
está,
Marce.
¿No?
No hay ninguna posibilidad que nuestro espacio pueda participar de una alianza con Cristina Kirchner.
Sí.
Ni con otro espacio político, agregó.
Sí, no podemos vivir con inestabilidad política. No hay nadie que pueda. Esto fue interesante, lo que más interesante.
Para a vos, mí. Para vos.
Para mí, claro. No hay nadie que pueda tener mayoría en el Congreso, por lo menos por 6 años, salvo que saque en el 70% en primera vuelta.
Eso fuerte. Es interesante. Nadie habla de eso y no sé si es fuerte, pero es,
sí.
pero hay que tenerlo en cuenta.
Los candidatos lo deben saber, pero se hacen los giles.
La gente no lo sabe, ¿no? Decilo de nuevo.
Sí, no hay nadie que pueda tener mayoría en el Congreso por lo menos por 6 años. Salvo que saquen el 70% en primera vuelta.
Esto es clave, va a haber que hacer un gobierno entre todos, está diciendo Urtubey. Para mí, o sea, yo, si
sobre
tuviera
todo
un portal...
ahora que hay tanto candidato que dice mi límite es este, entonces, ¿con quién van a rosquear a decir de Monzó?
No digas rosquear.
Bueno, dijo Monzó, ¿no? ¿Con quién se van a sentar a tomar un
mi
café?
Mi título, yo no me bajo de mi precandidatura aunque Labaña se presente en las PASO. Aunque Labaña se presente en las PASO, a las PASO no me bajo de mi precandidatura. En realidad, porque viste que es así, se titula con algo novedoso, Marcelo.
Sí.
Pero hay más, ¿eh?
¿Habló Duvalde con usted, gobernador? Le pregunto. Porque yo que viene Duvalde salta y dice, hablé con tal de gol, hablé con tal.
Duvalde fue el primero que dijo acá, en este programa, hace, va a ser un año casi, a mediados de año, que él tenía un candidato. Que tenía un candidato, ¿te acordás? Que tenía un candidato.
Iba a ser el presidente.
Y era el mismo que tenía presidente, que iba a ser presidente, todavía ni hablaba, nadie nombraba. Y finalmente era Labaña.
Pero con usted habló la.
Hace casi un año también y me dijo lo mismo.
¿Que era Labaña?
Sí. Un poquito después, pero hace no menos de 10 meses.
A mí me pasó en ese momento que me escribían periodistas diciéndome, ¿qué dice Duvalde? ¿Qué dice Duvalde?
Bueno. Sí, bueno, interesante. Duvalde también dijo que habló con Cristina sobre Labaña y que Cristina le dijo...
¿Cuándo?
Hace unas semanas. Cristina le dijo que no lo veía mal. Debe haber sido la única que no vio la foto con las medias.
No,
para
bueno.
no verlo mal.
¿Duvalde hablando con Cristina?
No así, ojo, bueno.
Sí, dice que hablaron. Sí,
hablaron.
Sí, hablaron
todo,
no
por
sabía,
eso.
Porque hablaron de temas personales.
Más del gobernador Urtubey. Cuando hablé con Labaña hace unos...
No grites, grita.
Es la pasión del título. Cuando hablé con Labaña hace unos 2 meses no estaba con la intención de participar en las PASO. Bueno, esto lo ratificó después Labaña, ¿no?
Claro.
Dijo, yo una PASO no voy, ¿qué se creen que soy? Etcétera.
Está bien, estoy buscando más, estoy buscando más.
Sigo, bueno, si pierdo en las PASO no sería candidato a senador.
Eso lo dije yo ya.
Bueno, sigo con el otro. Es importante no dispersar esfuerzos.
Bueno.
Por eso decidimos aportar para una alternativa distinta a esto. Esto debe
a mí me gusta más, quiero un gobierno de coalición y de unidad nacional.
Sí.
Me gusta ese título también.
El escenario que proyecto es competir en segunda vuelta con el presidente. No creo que nadie gane en primera vuelta.
Bien ahí lo que encontraste, muy bien.
Todas esas cosas dije yo.
Sí. Y hablamos de los gauchos encima, y así todo.
También dijo que el gobierno priorizó la política sobre la gestión. Aunque no dijo que fracasó, fue bastante crítico de la gestión de Mauricio.
Dijo de todo, gobernador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vago. Pero todo muy interesante, dale.
Un vago. Francisco de Córdoba dice, ¿cómo está la Ruta 9 para
no,
la Salta?
No, podés.
Está muy bien, ¿eh? Bueno. Está bien. Muy bien, está muy bien. Estuve hace poco por ahí, recorriendo algo de la
¿Se vuelve
Ruta
9. ¿Se vuelve a hacer gobernador o se queda
sí,
acá? ¿Se
esta tarde, mañana tenemos el traje Gauch y de nuevo volvía con el cuento del traje Gauch.
Lo queremos ver mañana, por lo menos con las crocs, ¿no? Porque no calzan el estribo, sí, tiene razón. Complica.
Sí, mañana sí. Lo vemos y lo charlamos.
Mañana le hacemos análisis.
No va a ser blanco el traje. La única...
El análisis de la moda, como hacen en la claro. Tele, se lo hacemos a
la única primicia es que no es blanco el traje de mañana.
Bueno, está bien, no es poco.
Lo estuvo pensando.
Van a decir, sí. Te pusiste el mismo traje.
Lo veo de rojo. No, lo claro. Veo, no sé por qué lo veo de rojo.
Como Chiquita Legrand, viste, va sí. Cambiando el traje, va cambiando sí. La... ¿Qué empanadas, Chiquita?
Nos quedó el tema pendiente de las empanadas salteñas. Esto es
sí, así, sí, porque ¿no? Recién hablaban de empanadas tucumanas. Sí, digo, bueno, ya sí, vamos a hablar de las empanadas de verdad, pensé. Y bueno, nunca...
Claro, cuando venga Mansur se lo vamos a decir.
Sí, claro, sí.
Son muy ricas las dos.
Son muy buenas. No, están buenas porque una viene con pasas de uva y entonces ya viene el postre incorporado. Eso está bueno.
La pelea.
Pero además las de Salta son más jugosas.
Y sí. Mansur le va a decir sí, pero con lo que en una empanada tucumana hacemos dos salteñas sí. Por el tamaño.
Ay, chicos, mis bisabuelos tucumanos están revolcando y me están odiando que tiro por Salta. Me odian. Nunca Tucumán, siempre Salta y Jujuy. No, no me debo a mis raíces. ¿Qué pasa?
No, que Salta y Tucumán se disputan no solamente las empanadas, sino también la zamba.
Todo. Sí, ¿no? En realidad... Ellos también hacen algunas zambas.
Eso dicen, ¿no?
No, la verdad es que Salta, si hay,
y que
después hay algo
hacer
que
campaña en Tucumán,
espectacular. Sí, no, los adoro. Pero vamos a ser honestos.
En zambas estamos hablando.
Yo soy una tucumana que adoptada por Salta. Quiero que... No soy tucumana, soy descendiente de tucumanos adoptada por Salta. ¿Vos querés hacer una pregunta? Sí. Se tiene que ir.
Cortito,
hace un montón
cortito,
que se tiene que
cortito,
ir.
Creo
que
bien, no nos estresemos, no pasa nada.
¿Ya tiene
candidato
compañero,
exacto,
compañero, claro. Compañera de fórmula?
No todavía, porque falta para que presentemos la fórmula 5 meses. Hay que caminar y nadie te lo va a decir, de verdad, ningún dirigente te va a plantear una fórmula hasta cuando llega cerca del final, porque sobre esa base se ve cómo garantiza la fórmula a ser más competitiva, a ser... digamos, una cuestión práctica, por eso me parece que falta un tiempo.
Últimamente le pasó a Macri y, digamos, una mujer parece necesaria en tiempo sí. De género, ¿no? En tiempo de igualdad de
sí,
género.
Sí, aparte de eso, también la agenda tiene que tener en cuenta eso, sin lugar a dudas.
¿Puedo decir una cosa como votante?
Sí.
Más que como periodista. Sería muy interesante que los candidatos no solo, al momento de las elecciones, presenten la fórmula, sino su gabinete completo. Que es bueno para todos
sí,
saber quién va a ser.
Yo tengo una
gabinete,
pequeña,
ministro.
Sería buenísimo eso. Yo tengo una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy planteando la necesidad de hacer un gobierno semiparlamentario y de coalición, lo primero que tenés que hacer es, primero, no imponer a nadie, sino plantear. Esta es mi propuesta y será el Congreso el que determinará los acuerdos del Congreso. Dirán, bueno, el jefe de gabinete es tal y de ahí ya se desencadena el gabinete. Yo creo que eso nos daría un poco más... de estabilidad. Creo que sí, llegar hasta el consenso es más trabajoso, pero una vez que lo logras, en definitiva, ¿por qué yo tengo mucha fe en eso? Porque la única manera de que eso se caiga es que alguien trabaje contra sí mismo. O sea, es una cuestión de sumar a todos a la misma suerte. Si vos lo sumás a todos, decís, bueno, muchachos, vamos todos para el mismo lado, y nadie puede ir para otro lado, porque no solo porque no, por una cuestión de patriotismo, sino porque no le va a convenir hacerlo.
Se tiene que ir.
Pero hablo de la agenda de género, hablamos del aborto, y quería preguntarle si un gobierno de Juan Manuel Urtubey propondría la legalización del aborto.
Yo propondría hacer una consulta popular, un referéndum, y que sea la sociedad argentina la que diga lo que quiera hacer. Yo no me considero en condiciones de resolver por otro como político. ¿Por qué? Porque la gente, hay cuestiones que no va a delegar en un tercero. La única manera de que la gente tome fuerza, realmente acepte un resultado en donde ya sabemos que gana uno por 2 votos o pierde el otro por 2 votos, la única manera de que la sociedad argentina va a validar algo es cuando lo haya resuelto per se. Porque si no está la especulación de la política, este por esto y el otro se cambió de bando por esto, por lo otro... ¿Cuál es el temor de preguntarle a la gente? Para mí hay que preguntarle a la gente, no solo en esto, en muchos casos más, hay que animarse a preguntarle a la gente lo decía hace un rato.
A nosotros las mujeres en general no nos gusta esa respuesta acá en la capital federal, ¿no?
Y, por no, lo menos. Y porque si vos le hubieras hecho la pregunta a la gente si había que votar, aprobar el matrimonio igualitario, probablemente hubiera dicho que no.
Sabes que yo no estoy tan seguro de eso. Me parece que nosotros no subestimamos en alguna medida el nivel de evolución de nuestra sociedad. Porque hay veces que los sistemas políticos están más preocupados en lo políticamente correcto que en la representación genuina de la sociedad. ¿Por qué no dejamos que la sociedad se exprese? Mi percepción es que la gente está mucho más adelantada en nuestro propio sistema.
Bueno, eso
político.
Pasó en Irlanda, ¿no? En Irlanda fue totalmente una sorpresa, se votó, sí. se hizo este referéndum pensando que se iba a votar en contra y se votó mayoritariamente
por eso
a favor.
Estamos todos, y lo digo en primera persona del plural, llenos de prejuicios. Y la mejor manera de romperlos es escuchar a la gente. Me parece que, y no solo con este tema, con un montón de temas, tenemos que empezar a animarnos a que la gente pueda opinar. Porque si no, nosotros hacemos lo que creemos que la gente quiere que hagamos y nos faltó preguntarlo.
Urtubey, ¿qué tiene Isabel Macedo que no tiene ninguna otra mujer?
Es única e irrepetible.
Claro, pero ¿qué es lo que le trajo? ¿Qué le trajo a la
perros
vida?
A la casa.
No. ¿Qué le trajo a su persona que no tenía?
Felicidad plena. Aprendí que se podía ser feliz.
¡Ay, qué lindo eso! ¡Qué romántico!
Sí,
qué
todo para que lo dejen desfilar mañana.
No, siempre lo deja, lo atiende, lo filma, todo. Qué lindo escuchar eso de un hombre, ¿no?
Sí.
Aprendí que podía ser feliz. Yo con esto, ya está. Urtubey, muchísimas gracias por haberse... Se tomó todo el agua, chicos, se necesita más agua. Lo hemos exprimido.
Estamos hablando de 40, 39 y pico de sensación térmica, no sé cuánto.
Que tenga un buen desfile. Mañana vamos a hablar de la foto. Nos vamos con otra versión de la samba del silbador.
Soy ese que va a silbar.